música, política, deporte, espectáculos.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Esto es Rompecabezas, tu programa para romper los esquemas moldeados, los adoctrinamientos impuestos y las mentiras presentes.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, rompecabezas. Que es romper con las estructuras, que es romper con lo establecido en una de sus acepciones, que es cortar con esa tijera todos los hilos, y es dejar de ser marionetas, dejar a veces de ser títeres y fundamentalmente pensar por nosotros mismos, y que nadie nos diga qué tenemos que hacer o no tenemos que hacer, qué tenemos que pensar o no tenemos que pensar, qué tenemos que sentir o no tenemos que sentir. En definitiva, sentir, pensar y hacer en consecuencia, por lo que verdaderamente nos pasa, en ese qué pasa con lo que pasa. Y romper con toda estructura. ¿Para qué? Para armar tu propio rompecabezas, ese rompecabezas, en donde terminás siendo el arquitecto de tu propio destino, en donde terminás encontrando ese sentido a la vida, hasta aquel sentido a la vida que le había encontrado Viktor Frankl. Porque Viktor Frankl, en El sentido de la vida, hablaba de una estrella que él siempre miraba en los campos de concentración. Y cuando establecía o se vivía la noche, él hacía cada noche ver esa estrella. Y cuando miraba esa estrella, recordaba a su familia. Y esa estrella era quien lo iluminaba en los campos de concentración. Era quien le daba la seguridad, la templanza y el poder continuar a pesar de todo. Por eso que a veces el fulgor de estrella, a veces de una estrella, es la que hace que uno pueda combatir en determinados campos. Y como decía Viktor Frankl, en los campos de concentración. Pero fundamentalmente para eso tenés que tener un propósito. Un propósito propio, a pesar de todo y con todo. Y que ese propósito tenga que ver, en definitiva, con ese sentido, cuando pareciera todo un sinsentido, de armar tu propio rompecabezas. Porque cuando lo armás, hay un verdadero fulgor de estrella. Y si te digo rompecabezas en sus dos acepciones, te digo que estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial, ¿dónde? En la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, mi querido Agustín Spielberg Romero, con ese toque mágico, bien, que solo Google Play te brinda, y podés bajar la aplicación de Radio Cultura. Con qué poco nos conformamos. Ya sea en Android, ya sea en iPhone, nosotros nos hacemos presentes. Porque yo soy Alejandra Piaggi, mi conductora Gaby Weber, que verdaderamente rompe con estructuras y tiene esa tijera para todo tipo de hilos. Y en el área de operación técnica, Agustín Romero, sí, nosotros creemos que estamos haciendo una cultura de radio. Pero ¿sabes por qué estamos haciendo una cultura de radio? Porque entre nosotros, entre nosotras, sabiendo que estás vos, somos radio. Y vamos con la temperatura. La temperatura en estos momentos es de 15 grados 2, la sensación térmica es de 15 grados 2, está cubierto con llovizna, la humedad es del 79%, la presión es de 1010.4 hectopascales, el viento es del sudeste a 11 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. La temperatura máxima pronosticada para hoy, 18 grados, podríamos llegar. Vamos con el día mañana, de domingo. Va a estar casi igual que hoy. Yo les había adelantado durante toda esta semana, nublado, mayormente nublado. En algún momento puede chispear, garugar, pero no va a ser una lluvia intensa. Vamos a decir que una mínima de 13, una máxima de 19, mayormente nublado a nublado absolutamente. El día lunes vamos a tener una mínima de 11, una máxima de 17 y va a estar mayormente nublado, nublado. El día martes por la tarde, noche, va a despejar un poco, pero durante todo el día lluvias aisladas, con una mínima de 12 y una máxima de 15. ¿Cuándo hay apertura de sol? El día miércoles, en donde la lluvia va a producir un descenso importante de la temperatura y vamos a tener una mínima de 8, una máxima de 18 y ahora sí con sol. Y luego el jueves y el viernes ya van a estar más primaverales. Jueves mínima de 10, máxima de 21, algo nublado con sol, y el día viernes mínima de 13, máxima de 22. Se está demorando la primavera, pero a nivel calendario ya llegó. Y quien ya llegó es ella. Ella es periodista, historiadora y escritora. Creo que ya llegó porque mañana también viaja para Argentina. Así que el próximo sábado voy a decir, llegó. Aquí está, me parece. Ella es periodista, historiadora y escritora. Nació en Stuttgart, Alemania, y se doctoró en Berlín. En 1985 se radicó en Montevideo y desde el 2002 vive en Buenos Aires. Como percibirán, va y viene. Alemania, Buenos Aires, y a veces también le vamos a preguntar Uruguay. Periodista de investigación con varios libros publicados en Alemania y en la Argentina. Trabaja para medios de todo el mundo, especialmente, obviamente, en lengua alemana. Estamos con Gabriela Gaby Weber. Hola Gaby, ¿cómo estás? Buenos días para algunos en Argentina. Buenas tardes para mí en este caso. Y para vos en cualquier momento, buenas noches. ¿Cómo te va, Gaby?
Muy bien, sentada en las valijas.
Sentada. Ya te estás por venir, ¿no, Gaby? ¿Cuándo salís?
Mañana.
¿Mañana? Muy bien. ¿Y tenés deseo ya de estar en Argentina?
Tú me haces preguntas. Mira, en principio, sí, estoy muy feliz de salir de Alemania, si te digo la verdad, porque acá es una atmósfera. Después hablamos más, pero yo no sé si soy tan feliz de llegar a Argentina. ¿Cómo está Argentina en ese momento?
Fantástica. Una cosa extraordinaria. Es más, hay tanto nivel que yo no sé si vos pudiste percibir, esta semana hubo un debate de Vice, un contenido tan bajo realmente, a nadie se le entendió qué es lo que pretende de este país. En realidad parece más una Coca Sarli, ¿qué pretende usted de mí?, que lo tenía más claro con Armando Bo, que cualquiera de la dirigencia política actual, sea oposición como sea oficialismo. Hay una carencia absoluta de contenido y lo único que se espera es que hable hoy Cristina Fernández de Kirchner. Creo que ya te di el panorama.
Buah. Bueno, no sé, a lo mejor me quedo en el medio, no hay una isla en el Atlántico.
No, te hago una pregunta. ¿Y vos a veces no vas a Uruguay también, a Montevideo?
¿Qué pasa en Uruguay?
No, te pregunto, porque has ido y te has radicado en algún momento en Montevideo.
Sí, he vivido muchos años en Montevideo. No, pero ahora regreso a Argentina. Entonces ya empieza otra cosa.
Lo que sí te digo, Gaby, en Montevideo, caro para nosotros, muy caro. Pero si estuviste en Alemania, dentro de todo, vas a poder estar en Montevideo. De Montevideo vienen para acá, ¿sabías? Montevideo, Uruguay en general. Vienen para acá, cargan todo y compran.
Sí,
pero
sé,
nosotros no.
Porque, ¿sabes qué? Yo salí por Uruguay, porque cuando saliste de Buenos Aires pagás unos $1,000 más en el boleto. Claro. Entonces yo salí de Uruguay.
Mm-hmm. Así es. Y bueno, vienen a buscar acá todo porque el precio está barato y nosotros nos llegamos a los primeros 15 días hábiles del mes. Estamos en los 10 días ahora, cada vez nos acorta un poquitito más. Pero bueno, es lo que hay. Ahora vamos a adentrarnos, si te parece, a dos temas. Uno de ellos tiene que ver con Argentina, ya que estás viniendo aquí nuevamente a nuestro país, que igualmente hay otras cuestiones que van a ser fantásticas. Nosotros te vamos a recibir de una manera, Gaby, en donde vas a poder algunas cuestiones disfrutar, y aparte vas a venir en un momento Boccato di Cardinale para vos y tu análisis, así que es fantástico que estés acá. Las causas en Argentina para la liberación de los documentos históricos, ¿me podés contar?
Bueno, eso empezó ya hace más que cuatro o cinco años. Sí. Tú sabes que yo estuve investigando, bueno, eso empezó con toda mi investigación por lo de Mercedes-Benz, con la desaparición de los obreros durante la dictadura. Y después me empecé a interesar por otro obrero, que era Adolf Eichmann, sí. que apareció, que era un nazi, un oficial de la SS, y que apareció en mayo del 60 en Israel, de repente. Y el Mossad, que es el servicio de inteligencia de Israel, pretende haberlo secuestrado heroicamente, todo eso. Sí. Cuando yo empiezo a investigarlo un poquito más, me doy cuenta todo lo que dicen los servicios, bueno, es todo una mentira. La cosa debe haber estado totalmente diferente y el gobierno argentino ha jugado un papel importantísimo. Sí. Y llegué hasta la conclusión que Eichmann, bueno, él había entrado a Argentina en el 50 con papeles falsos, sí, pero él fue detenido por personal del gobierno de Arturo Frondizi, y después de algunos días él salió, le dieron, digamos, la orden, podía elegir un país a donde quería irse y eligió voluntariamente Israel. Bueno, yo estuve hace muchos años ya investigando en el archivo de la Cancillería, sí, y ahí encontré algunos documentos que se refieren a documentos todavía secretos, cifrados, que está en el poder de la Cancillería. Yo pregunté al archivista dónde están, y dice, sí, no, yo no lo tengo acá, porque los papeles que yo tengo son todo público, están en Cancillería. Bueno, primero le pregunté, bueno, que por favor que me lo den, porque te acordás que en el Macri hizo una ley, sí, del acceso a la información pública. La ley es buena, pero lamentablemente, como son los políticos, no lo cumplen.
La ley es buena, pero no se lleva a cabo.
No, para nada. Y son todos iguales, ¿sabes? Bien. En ese sentido, Macri o los otros.
Sí, más de lo mismo en ese aspecto.
Claro, puede ser que hay algunos que son peores, pero en principio son todos iguales. Clarísimo. No quieren cumplir con la ley y, digamos, hacer una cosa que en una democracia tiene que ser normal. Bueno, entonces empezamos un juicio contra la Cancillería en los tribunales administrativos. Y lo gané, eso duró 4 años. Porque yo puedo probar que existen esos documentos. Sí. Y al final lo gané y me lo tienen que entregar después de 4 años de pelea en los tribunales. Mandaron diciendo que, bueno, se dieron cuenta recién que se robaron, alguien robó estos documentos. Sí. Y entonces no están más. Bueno, primero, yo pienso que es una pura mentira, porque si se dan cuenta que alguien lo robó, claro, se tienen que haber dado cuenta hace 4 años o 5 años cuando empecé el trámite, sí, y no ahora. Y bueno, después pedimos el allanamiento y después, bueno, hubo toda una interrupción que ahora la causa pasó a Comodoro Py, digamos, sí, a la parte penal, porque ellos querían hacer una denuncia penal contra ellos mismos y no lo hicieron. Entonces yo esperé medio año y al final mi abogado lo hizo y bueno, y después otra vez apelaron contra mí para no reconocerme como querellante. Bueno, al final la justicia dijo que sí, soy querellante, y ahora ellos hace meses que están pidiendo, sí, digamos, el sumario interno a Cancillería y no le dan nada. Yo pienso que en cualquier momento a los jueces pierden la paciencia que tienen y de alguna manera van a insistir, porque
o deberían hacerlo.
Claro, pero ¿sabes qué? Son muy muy poco inteligentes. Estamos hablando de un acontecimiento que pasó en 1960.
Exacto.
La mayor parte de nuestros oyentes no había nacido. Mm. Es decir, esto pasó dos generaciones atrás. Mm. Y todavía hacen tanto despelote por unos papeles que sí van a probar que los gobiernos nos mintieron, que los servicios de secretos no sirven para un carajo, que nunca el Mossad buscó nazis en el mundo, y que totalmente la realidad es otra. Pero bueno, esto es un caso para los historiadores y para la gente que le gusta leer la historia.
Exacto.
Pero la historia verdadera. Mm. Y no esas porquerías que te tiran y te dicen, bueno, créelo o cualquier cosa. Y bueno, en ese punto estamos. Yo en realidad estoy esperando una resolución,
sí,
de parte de la justicia, porque yo tengo la sentencia, digamos, de la última instancia. La Suprema Corte no intervino, por supuesto, porque está todo claro.
Claro.
Y entonces lo tendrían que hacer. Entonces, ¿en dónde vivimos? ¿En una democracia? ¿En una república bananera? No, república no, porque república quiere decir... ¿Tú sabes de dónde viene la palabra república?
¿De dónde viene?
Vienen del latín.
Claro.
Res es la causa, y pública es por público, público. Entonces, en una república las cosas tienen que ser público.
Obviamente. Entonces, te quedas solo con lo bananero, ni con la democracia, claro, ni con la república.
Sí. Un dictador puede tener su archivo privado, pero no estamos viviendo en dictadura. Entonces yo pienso que en algún momento los jueces pierden la paciencia.
Exactamente. Hay que analizar un poco, no estamos viviendo en una dictadura en algunos aspectos. Gaby, te quiero preguntar por la cantidad de mensajes que hay para aquellos que justamente no tienen ese conocimiento, y tenemos un público de 25 a 44 años que es notorio en esta radio. ¿Quién fue Adolf Eichmann?
Mira, todo lo que se ha dicho no es correcto. Yo lo investigué mucho desde su nacimiento. Él nace en una familia de clase media alta, es decir, él fue después, entró a una empresa de electricidad,
sí,
y después en el 27, es decir, casi 100 años atrás, él entró a hacer carrera a la Standard Oil Company, concretamente a la Vacuum Oil Company,
sí,
ya viviendo en Austria, es decir, como un oficial muy importante, y en ese momento estuve viajando mucho a Palestina, que después se transforma en Israel en el 48, pero en aquel momento estaba bajo el mandato de los ingleses. Y entonces él ahí entra y entra con unos papeles falsos.
Sí.
Y eso es importante porque con los papeles falsos para el Estado alemán no reconoce, durante muchos años no reconoció la doble ciudadanía, uno automáticamente pierde la ciudadanía alemana. Es decir, Adolf Eichmann, después de los años 20, ya no era alemán, sino, no sé. Pero después él entró al aparato nazi,
sí,
en el 33, medio año después de la toma del poder de los nazis. Y hace una carrera muy rápido porque él habla hebreo, que ha aprendido durante su carrera para la Standard Oil. Y entonces le dan todo el complejo de atender de los judíos en ese momento. Él entra a la SS, que en realidad no lo puede haber hecho, porque para ser oficial, para ser miembro de la CSS, tú tienes que probar, o tú tenías que probar, que tus antecedentes, tus padres y vice, y toda su familia, desde el año 1800 eran arios, es decir, que no tenés ningún judío, digamos, como antes de padres, abuelos,
claro.
Todo eso. Y no lo podía hacer, porque obviamente hay un agujero en la parte, en la línea materna, y que muy probable que su abuela, de parte materna, era uno de los cuantos judíos que se. Bueno, se nacionalizaron, sí, sí. Digamos. Entonces no podía probarlo, ya hay todo un expediente en su acta, su dossier personal, que se disculpa mucho, que no lo puedo probar, que en otros casos hubiera, bueno, tenido como resultado que lo echan de la SS. No, él se quedó adentro. Después él es nombrado en el 38, 39, como el jefe de la oficina de emigración, sí, en Viena. Mm. Y ahí ya la política del Reich, de los alemanes, había cambiado mucho. Es decir, cambió desde una discriminación del año 33, sí, a una persecución, humillación, y bueno, ya le dieron para entender que hay que irse. Y entonces él era ahí el jefe, y él, con su política, logró, hay que decirlo, logró desde el punto de vista de hoy, sí, que unos 150 mil judíos austríacos emigraron a América, emigraron a Palestina, emigraron a todo el mundo, y digamos objetivamente con eso él les salvó la vida, claro. Y eso está en los expedientes y también está en la sentencia de Jerusalén. Es decir, está bien probado.
Bien.
Después él forma parte, digamos, de la Gestapo y está haciendo las listas de transporte de los judíos a los campos de concentración. Y ahí participa como, digamos, cualquier tipo de la SS en el aniquilamiento sistemático de los judíos.
Sí.
Hay un episodio que es cuando toman la parte del sur,
sí,
de Alemania, y le dan la orden de detener toda esa gente, llevarlo en trenes a los campos de concentración, y donde seguramente todo el mundo lo sabía, ya hubieran sido asesinados.
Sí.
Él dice, no tengo trenes suficientes, además mucho trabajo, y lo expulso hacia Francia. Y lo expulsa con métodos muy, claro, brutales. Lo expulsan a Francia y toda esa gente sobrevive la guerra. Es decir, en los libros de historia uno lo pinta como el arquitecto del holocausto.
Exacto.
De la destrucción de los judíos.
Sí.
Lo que es verdad que sí, que estaba en el aparato y participó. Esto sí es verdad. Pero hay dos episodios que te he contado y que figuran, repito eso, en la sentencia de Jerusalén del 61,
sí,
que salva la vida a miles y miles de judíos. Mostrame otra persona, otro nazi, otro oficial de ese aparato que lo ha hecho. No existe. Pero eso explica cuando en mayo del 60 lo detienen en Buenos Aires, personal de Frondizi, y después, exacto, de una ida y vuelta le dicen, bueno, ustedes...
Gaby, aguardame, porque muchos preguntan, ¿por qué vino a Buenos Aires?
Mira, eso es muy fácil para entender. Había mucho, digamos, simpatía de parte de la junta que estaba gobernando.
Sí. Oh.
En Argentina, para el Reich.
Claro.
Y después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, Perón quería también traer algunos especialistas, y en vez de traer especialistas, trajo todo el mundo que quería venir. Y con la ayuda del Vaticano, era, digamos, ese trayecto Génova, Buenos Aires con papeles del Vaticano.
Con la ayuda del Vaticano.
Sí, eso está todo probado. Sí, los papeles están abiertos. Mira, era el anticomunismo que unía, digamos, los intereses. Bueno, y llegaron miles. La cifra no es tan clara. Dicen que entre 10.000 y 50.000, que a mí me parece mucho, pero eran miles de nazis que llegaron con papeles falsos. Pero una vez estando en Argentina, utilizaron su apellido normal, los hijos de Eichmann, sí, los hijos de Mengele. Llegaron al colegio con su nombre verdadero. Sí. Es decir, nadie lo buscaba y Interpol se negaba a perseguir esas cosas. Dijeron que los crímenes de lesa humanidad no se manejaban ese término en aquella época. Sí. Eran otras épocas, eran actos, eran delitos políticos, y Interpol no interviene, digamos, en delitos políticos. Bien. Entonces, podían moverse libremente en Buenos Aires, pero en otros países también. No era Argentina el único.
Por ejemplo, ¿y cómo fue la vida de Adolf Eichmann en Argentina? Que muchos también preguntan.
Mire, él primero se fue a Tucumán, donde participó en una obra del agua, con empresas alemanas que después de la guerra todos estaban, digamos, lavando su dinero a través, claro, de ese negocio, Jorge Antonio, ¿viste? Yo hice un libro sobre ese mecanismo, sí, el lavado de dinero nazi. Y llegaron muchas empresas alemanas y con el personal que lo encontraron en Argentina, es decir, ingenieros, técnicos, había suficiente. Estaba en Tucumán primero, después vino a Buenos Aires, trabajó en otras empresas, uno era una sucursal de Siemens, sí, y al final entró en el... Después había una intervención contra Mercedes-Benz Argentina en el 55, sí, con el golpe contra Perón.
Exacto.
Y está intervenido durante muchos años y recién al inicio del 59 lo abren otra vez y ahí entra él como un trabajador calificado.
Trabajador calificado.
Claro, está hasta el 11 de mayo del 60. De ahí desaparece y queda preso, primero en manos de la gente de personal argentino y, bueno, y después aparece en Israel.
¿Y ahí por qué queda preso?
Mira, la cosa es muy complicada. Yo hice un documental, también, sí, existe en español, que se llama Cráteres para la Paz.
Exacto.
Está en YouTube. Hice un libro en Sudamericana, Los expedientes Eichmann.
Exacto.
Sobre todo eso. Eso hay que verlo, los acontecimientos del 60, hay que verlo en el marco de la Guerra Fría.
Bien.
Porque al mismo tiempo, en París, había una conferencia de paz de los aliados, de las cuatro potencias de la Segunda Guerra Mundial, es decir, los cuatro vencedores.
Bien.
Y Estados Unidos lo quería hacer fracasar, porque la propuesta de los rusos, los soviéticos en aquel momento, era un desarme nuclear. Es decir, acabar con las armas nucleares. Y Estados Unidos estaba totalmente en contra. Tengo toda la documentación de ellos, porque pensaban que ellos tenían un avance tecnológico comparado con los rusos y no lo querían perder.
Bien.
Entonces hicieron todo posible para hacer fracasar esa cumbre en París, con sabotaje, cosas que se sabían, y una cosa eran unos tests nucleares en el sur argentino. Eso es muy complicado, y como ya he publicado eso, en los libros y en el documental, es muy complicado, porque cuando te lo digo ahora, digamos, en pocas palabras, la gente va a pensar, ah, no, no puede ser. No puede ser.
Pero vamos a decir algo, claro, que muchos de nuestros oyentes ya leyeron el libro, porque siempre paso a tu página web, que es Los Expedientes Eichmann, y ahora vamos a sumarle en el canal de YouTube para que lo puedan ver también al documental. ¿Qué título le colocaste, Gaby?
Los cráteres para la paz.
Bien, bien.
Cráter porque es el agujero que deja una explosión nuclear,
claro,
comparado con un explosivo convencional.
Clarísimo, clarísimo. Muchos lo leyeron, están contrastando, así que ya hay mucha lectura al respecto, pero en el mientras tanto también para aquellos que no lo han hecho, lo recomendamos. Hay algunos mensajes sobre distintas notas periodísticas que te quieren preguntar al respecto y lo voy a hacer. Gaby, hubo aquí en nuestro país una nota periodística de Infobae específicamente que dice lo siguiente y queremos también que vos nos digas si fue así o no, ya que tenés tanto conocimiento al respecto. Le faltaban pocos metros para llegar a la horca especialmente montada para él la noche del 1 de junio de 1962, cuando Adolf Eichmann, el arquitecto de la solución final, aminoró la marcha, casi se detuvo, fue entre un hombre y lo miró a los ojos y le dijo: llegará la hora en que me sigas, judío, le dijo desafiante. Pero no es hoy, Adolf, no es hoy, le respondió imperturbable Ralfi Eitan. ¿Es así?
No, Ralfi Eitan fue uno de los agentes que estaban en Argentina, un tipo muy, muy poco experimentado, que hizo en realidad fracasar toda la operación. Mira, es todo invento, porque Ralfi Eitan era del Mossad y él brilló durante décadas con su versión que él es el salvador, que él es el buscador de los nazis.
¿Sabes qué, Gaby? A nuestros oyentes y a mí nos parece una telenovela este artículo.
Sí,
es muy novelesco.
Lo es, absolutamente, porque están brillando, es Hollywood, ¿sabes? Y esa causa, bueno, además, lo que es importante, tú mencionas la última noche de Adolf Eichmann.
Sí.
En los expedientes, en el Archivo Nacional en Alemania, no existe ningún certificado de defunción de Israel, que debe haber. En cualquier, digamos, ejecución, siempre existe un certificado.
Debería.
De defunción. Lo perdieron, es decir, todos los papeles, lo que existen, faltan, no lo dan, lo declaran secreto, y es un asunto que hace más que 60 años. Y Argentina no quiere tomar la responsabilidad de decir, sí, eso pasó, hoy lo miramos con otros ojos y ahí vamos a abrir los archivos para los historiadores. Es una vergüenza.
Sí.
Es decir, yo creo que hubo una visita del canciller de Estados Unidos, el señor Blinken, y él dejó, digamos, claro que Estados Unidos para nada quiere que esas cosas se sepan, porque ellos hicieron durante un moratorio, hicieron con la ayuda de la Armada Argentina, pero los responsables son ellos, los materiales son ellos, los bombas eran de ellos, unos experimentos en Puerto Deseado, en territorio argentino, y hoy no lo quieren admitir. Bueno, las cosas pasaron.
Y ni siquiera lo admiten siendo del pasado.
Sí, pero ¿cómo aprendemos si no conocemos la historia?
Es que es así, Gaby. Qué buena pregunta. ¿Cómo aprendemos si en realidad repetimos? No hay aprendizaje.
Sí, y a mí me sorprende enormemente que el periodismo, ahora yo hice muchos juicios a la inteligencia alemana, gané en Argentina, pero no pude ejecutar la sentencia. Muchas cosas están ya claro que la versión oficial de la búsqueda heroica del Mossad, de nazis, es una mentira, es peor que Hollywood. Pero igual los siguen, no apoyan, ¿sabes? Mis colegas no me apoyan en eso.
Gaby, te quiero preguntar en relación a todo esto. Qué interesante el tema del lavado de dinero nazi. Lo vamos a tener que tratar porque hay cantidad de mensajes vinculados a este tema de nuestros oyentes. Cuando tiraste solo el título, porque es algo que se podría decir el lavado de dinero, en este caso nazi, y nos parece sumamente interesante. Así que después nos vamos a adentrar ese tema.
Bueno, sí, sí, yo también sobre eso hice un libro también en EDASA en Argentina y una película, digamos, donde yo he entrevistado sobre ese tema a Jorge Antonio cuando todavía vivía. Claro. Y él habló muy, muy francamente de eso, porque para él era una oportunidad que se daba, que se ofrecía. Claro. Y de esa manera, digamos, ofreciéndose a Alemania posguerra, de lavar su dinero en Argentina, en la parte productiva, lo dice Jorge Antonio, sí, claramente, y dice, bueno, yo traje una fábrica de camiones a González Catán. Mm. Lo quería hacer y lo hice. ¿Y de dónde es la plata? Se ríe, se ríe.
Bien. Ahora, Gaby, te voy a proponer que vamos a ir a los spots publicitarios de campaña y luego vamos a continuar con otro tema, situación social alemana. Vamos. Para cuando vengas a Argentina, estos spots publicitarios te cambiaron mucho el voto. Por el contenido, digo. ¿Qué te pareció?
Es todo lo mismo, artificial.
Ah, bien, muy bien.
No hablemos de eso, no, que se van a cansar los oyentes. No. Hablemos de Alemania.
Vamos con Alemania, situación social en Alemania.
Mira, esa semana había una noticia que en Berlín, ¿no? Yo estoy en Berlín en ese momento, que el mayor, digamos, la mayor empresa estatal pública que vende y alquila apartamentos ahora tiene una orden, lanzó una orden interna que en el futuro se puede alquilar apartamentos solamente por cabeza un cuarto. Es decir, si vos querés alquilar, teniendo el dinero, pero sí, solamente podés alquilar un buen ambiente. Si sos pareja, bueno, podés tener dos, sí, cuartos.
Sí.
Pero es decir, ya están marcando que hay una escasez en todo. Las grandes empresas privadas ya anunciaron que dejaron de realizar la construcción de 60.000 apartamentos. Por supuesto que quieren hacer política, por supuesto, eso va a propósito, pero acá la situación es gravísimo, la gente no sabe dónde vivir y bueno, te alquilan monoambientes para vivir.
Discúlpame, yo soy sola, tengo el dinero correspondiente y en Alemania me alquilan solo un monoambiente, y si yo tengo el dinero como para comprar algo de dos ambientes, ¿no me lo alquilan?
Bueno, yo te hablo de las empresas públicas, sí, estatales. Que son,
en el caso de las empresas públicas no me lo estarían alquilando, porque soy una cabeza. Ah, qué bien.
Sí.
Es por cabeza, sí, sí, como si fueras, claro, ganado, si ¿no? Por cabeza.
Si vos tenés mucho dinero, podés irte al Mercado Libre, donde
claro,
pagás tres veces
claro,
más.
Ah,
pero,
claro.
Digamos, no hay más, y se están hablando, son rumores que corren. Mira, los hoteles están llenos de refugiados, ya están vaciando edificios, no tienen, hay muchas personas que se refugian desde África, donde la situación debe ser un espanto, y digamos acá ya digamos las comunas han llegado a sus límites, y bueno, se hablan de que eso aumenta también la situación con digamos la derecha, pero no todo el mundo que se queja que ya los precios aumentan, no hay para alquilar, la gente vive bajo del puente. Es decir, te hablo de los alemanes, y mucha gente vive en las ollas, vive y come en las ollas populares. No hay buenos sueldos, no aumentan, digamos, el sueldo mínimo suficiente, y entonces la brecha entre vivir de los planes y un poco trabajar en negro y trabajar en un empleo de poca remuneración, la diferencia es muy poco.
Discúlpame, Gaby.
200, 300.
Con todo respeto, ¿vos me estás hablando de Alemania o vos ya estás sentada en una valija y me estás hablando de Argentina?
Mira, lo de Argentina te voy a hablar la semana que viene. Eso ha sido un país rico. Esto es todavía un país rico. Hay mucho dinero acá. Siempre había una clase media alta. Por supuesto, si lo comparas con Bolivia o si lo comparas con la situación actual en Argentina, acá todavía la gente de alguna manera sobrevive, no se muere de hambre, pero ya no le da para comprar el alimento suficiente.
Pero tengo una pregunta. Hoy en Alemania, Gaby, y esto también hay cantidad de oyentes, ¿se está viviendo una de las mayores pobrezas?
Para Alemania sí, porque es el único país desarrollado, digamos, de los países industrializados que ha entrado en recesión. Es decir, el sector de construcción no sabe, por ejemplo, qué hacer, porque hay nuevas leyes que hace ese gobierno que no trae seguridad jurídica. Eso es un factor importante. Hay una desindustrialización porque una empresa paga acá 3 veces más para la energía que Francia. Claro. Y comparado con Estados Unidos es casi 5 veces más, porque Estados Unidos tiene mucha materia prima propia. Es decir, acá no es racional, no es rentable de producir, por ejemplo, farmacéuticos, acero. Todas esas empresas ya se han ido o se van a ir, y porque tampoco le ofrecen subsidios para, de alguna manera, para que paguen menos para la energía. Bueno, el subsidio te puede venir un año, pero no tenés seguridad, claro, que después se repite el año que viene. Es decir, están haciendo cualquier cosa. Los políticos son unos amateurs, y para los que producen, y eso no hay que reprocharle, porque ellos tienen una empresa, ellos corren riesgo y están viviendo en un mundo competitivo. Entonces hay que hacer los cálculos.
Camila de Palermo, entre otros mensajes que yo ya te iba haciendo las preguntas durante el reportaje, pero ahora voy a ser puntual con algunos de ellos agradeciéndoles. Nos dicen: esta Alemania en recesión, Gaby, ¿cuáles son para vos los motivos más importantes y qué supone para la Unión Europea?
Mira, Alemania ha sido siempre la locomotora para la Unión Europea, y ahora es el paciente enfermo, como lo ha dicho el diario Economist de Inglaterra. Y las cifras le dan la razón. Una cosa ya te dije: la energía cara, la falta de seguridad jurídica, como no sabes qué idiotez van a inventar mañana, como, porque ese gobierno creo que es el más, me voy a expresar de una forma, digamos, sí, cortés, lo más amateur, lo menos inteligente comparado con los anteriores. No están experimentados. Es decir, también tenés una coalición de 3 partidos: unos son neoliberales, otros son socialdemócratas y otros son verdes, que no entienden un carajo. Entonces, es así. Sí, lamentablemente es así. Y apuestan, por supuesto, mucha gente protestando, dándose cuenta que las cosas andan mal, están apostando y votando, expresando su simpatía en las encuestas a un partido ultraderecha. Sí. Eso pasa en Alemania, pasa en Argentina, sí, pasa en Francia. Es una, para mí, una fragilidad de la izquierda. Tiene mucha razón, ya hemos hablado en ese programa sobre ese tema. Pero yo, mira, no toda la gente que expresa su simpatía a esa gente son derechistas. No, es decir, hay una vuelta a la derecha en general, pero no se puede, digamos, hicieron una encuesta y preguntaron a la gente: ¿usted piensa que el gobierno nos miente? Y han dicho sí. Entonces ya entran a la categoría ultraderecha, fascista, nazi. No es así. El gobierno no nos dice la verdad, perdóname. Clarísimo. Eso, la experiencia de vos y la mía. Sí. Entonces, Son encuestas con interesados.
Clarísimo. Pedro de Rosario. Gaby, aparentemente hubo o hay un choque entre verdes y liberales. Eso es lo que dice parte de la prensa argentina, que paraliza una ley en Alemania que fomentaba las rebajas fiscales. ¿Es así?
Sí, se están peleando permanentemente. Uno hace una ley, el otro lo sabotea, después hay venganza, y eso tampoco aumenta, digamos, una confianza en ese gobierno. Es decir, en realidad había que hacer elecciones nuevas y ver si se establece un gobierno con una mayoría propia, porque son dos proyectos totalmente diferentes. Los verdes quieren hacer con medidas muy poco experimentadas y que tienen que cambiar sobre la marcha cada día, reducir el consumo. Eso es una política de ellos. Y los neoliberales hacen la política para, digamos, los ricos. Entonces, las cosas no tiran en una dirección.
Hay dos direcciones. Octavio también lo que nos dice es por eso, Gaby, lo que hablaste la semana pasada de Sara, que se ve como un posible horizonte.
Sí, y parece que se va a hacer. Es decir, que en octubre o noviembre se van a... Van a fundar un partido. El problema es que es su figura, es decir, no es un partido con un equipo, no, es su figura y bueno, ya, yo lo veo como una buena posibilidad de reducir un poco, digamos, el voto hacia la ultraderecha. Ese partido va a tener mucho problema, no va a ser un partido con una ideología bien clara, y creo que van más a apostar al sentido común, por ejemplo, sí. Diplomacia en el conflicto con Ucrania, más cosas así.
Pero ojo, que acá en Argentina, Gaby, en el sentido extremo, se erige un candidato que aparece como un mesías, en donde la sociedad ya no da más, dice un basta para mí, y ese candidato que tiene esta actitud mesiánica, ahora le están dando el aparato, pero no tiene aparato, no ganó en una provincia, pero sin embargo su nombre y su apellido a nivel país está llevándolo a una posible y gran posibilidad de que sea presidente.
Sí, pero son dos proyectos diferentes. El partido de Sara va a ser un partido que está atado a una idea de emancipación de la gran masa de las personas.
Claro, claro.
Al sector obrero, a la clase media.
No, yo te lo dije desde el punto de vista que a lo mejor Sara no tiene aparato, pero se puede erigir al medio del descontento, desde ese lado.
Sí. Por eso, yo en principio soy optimista que tiene que hacerlo y sobre la marcha también las cosas se desarrollan.
Carmen de Patagones, nana, no puedo creer. Carmen nos dice: Gaby, Ale, ¿es verdad que el estancamiento del primer trimestre vinculado a Alemania es del 0.3 del PBI y pasa lo que ellos denominan una recesión técnica? Qué informados nuestros oyentes, qué lujo. ¿Es así, Gaby?
Mira, ahora la cifra lo tendría que chequear en internet, pero puede ser, porque como te dije, el único país industrializado que está entrando en recesión, y eso no lo digo yo, eso dice el FMI.
Sí. Es más, lo está diciendo el mundo, porque hay cantidad de oyentes que me mandan páginas vinculadas con Francia, páginas vinculadas con España, páginas vinculadas con diversos países del mundo en donde están diciendo exactamente lo mismo. Me están copiando y pegando páginas hablando de la recesión clara en Alemania. Esto lo dice el mundo, no lo estás diciendo vos para nada solamente.
No, para nada.
¿Y qué te genera a vos?
El gobierno alemán dice,
bueno, menos el gobierno alemán, claro, menos el gobierno alemán. El gobierno alemán no lo va a decir, ya sabemos, y también tiene el monopolio en los medios. ¿Y qué te genera a vos que ahora te vas justamente de Alemania, haber visto cómo la viste a tu país?
Alemania, Mira, por supuesto que tengo un montón de amigos acá y claro, lo estoy extrañando cuando estoy en Argentina y cuando estoy acá estoy extrañando a mis amigos argentinos. Eso también es un factor emocional, pero me da también emocionalmente mucha tristeza y lástima ver a la gente sufriendo. Y no porque trabajaron mal, no querían trabajar, sino porque las condiciones objetivas no dan para tener una buena vida. Yo pienso, en Argentina también hay muchos cambios profundos que hay que hacer,
sí,
para que la gente sea feliz.
Bien. Gaby, te propongo algo. Te vas de Alemania, pero venite a la Alemanía, aquí en Argentina, en Radio Cultura. ¿Qué te parece? ¿Estuve bien o no estuve bien?
Nos vemos pronto.
Estuve bien, estuve bien. Ya pasó el programa, casi que me despido con vos. Placer, maestra, cuídate mucho. De Alemania a la Alemanía. Venite que te estamos esperando aquí. Besito.
Decide al piloto.
Chau, maestra, gracias. Y estuvimos con ella, realmente una genia, una maestra. Y ya se viene, así que la vamos a tener en los estudios para todos aquellos que querían venir a verla. Ella es periodista, historiadora y escritora. Nació en Stuttgart, Alemania, y se doctoró en Berlín. En 1985 se radicó en Montevideo y desde el 2012 vive en Buenos Aires. Periodista de investigación con varios libros publicados en Alemania y la Argentina. Trabaja para medios de todo el mundo, especialmente en lengua alemana. ¿Quién va a ser si no es la gran Gabriela Gaby Weber? Y muchos que todavía se preguntan cómo ingresamos en los libros, cómo ingresamos en el canal de YouTube, sencillo, www.gabyweber.com. Ahora vamos a cómo se escribe, porque con una diferencia ya no podés ingresar. Aunque colocas Gabriela Weber de la manera que te lo voy a decir, googleando y ya tenés la página. Pero te lo reitero, www.gaby con Y, Weber es weber.com. Y ahora sí, nos encontramos con otro rompecabezas, programazo en el día de la fecha. Lujazos que tenemos y que vamos a seguir teniendo haciendo este programa. Obviamente, yo soy Alejandra Piaggi, ella Gaby Weber. En el área de operación técnica, el gran Agustín Romero. Hemos disfrutado de otro capítulo, otro nuevo episodio, como pasa en las series de Rompecabezas.